Ahora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania para la explotación de minerales. Se cumple así una de las ambiciones del presidente Donald Trump, que reclamaba esta condición como pago de Ucrania por la ayuda que Estados Unidos ha prestado a este país desde que comenzó la invasión rusa. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Estados Unidos y Ucrania han firmado un acuerdo que permitirá a Washington acceder a los recursos minerales críticos del país invadido, especialmente litio, titanio y uranio. A cambio, se crea un fondo conjunto que canalizará inversiones para la reconstrucción de Ucrania. El presidente Donald Trump, que hasta ahora criticaba duramente a Volodymyr Zelensky, da así un giro estratégico y promete una paz basada en la soberanía y la prosperidad ucraniana. Esto después de un encuentro entre ambos en el funeral del Papa Francisco. El pacto, llamado Fondo de Reinversión Estados Unidos-Ucrania, llega tras semanas de tensión diplomática y aquella bronca en el despacho Oval que casi lo bloquea. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aclara que esto es un mensaje a Rusia.
El acuerdo de hoy envía una señal clara a los líderes rusos de que la administración Trump está comprometida con un proceso de paz centrado en una Ucrania libre, soberana y próspera a largo plazo. Es hora de que esta guerra cruel y sin sentido termine. La matanza debe detenerse.
The killing must stop. Ucrania ha celebrado el acuerdo como bueno e igualitario y lo considera clave para garantizar ayuda militar futura. Pero mientras se firma, la guerra sigue. Bombardeos rusos han dejado 45 civiles heridos en Kharkov y la ONU alerta de un aumento del 46% en las víctimas este mes.
Y aquí en España, el gobierno dice estar volcado en saber qué pasó para que se produjera un apagón total en el país, mientras respalda a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. En la Moncloa ensalzan su labor, pero admiten cierta descoordinación. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El apagón amenaza con convertirse en una pesada losa para el gobierno, que intenta centrar el foco en la colaboración de los operadores eléctricos para hallar respuestas en el camino. La Moncloa respalda a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. Estaba desde el minuto cero donde debía y sus técnicos restablecieron el suministro. Eso traslada el entorno de Pedro Sánchez. Hasta preguntan retóricamente por qué va a estar en la picota. La defensa pública de Corredor de las renovables ha gustado en el gobierno, que destaca el contacto continuado con ella en el círculo presidencial. Reconocen haberse visto sorprendidos ante el descarte por Red Eléctrica del ciberataque y lo atribuyen a una descoordinación puntual en medio de un auténtico caos. Ninguno habíamos dormido, llegan a trasladar desde la sala de máquinas. De momento, el Ejecutivo recopila registros de las energéticas. Su premisa es nítida. Las empresas tienen intereses. El gobierno vela por el interés general.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este jueves la mañana va a comenzar con algunas lluvias más importantes en Galicia y con menos intensidad en el resto del país. En el sur es posible que tengamos también alguna tormenta a lo largo del día. A medida que vaya avanzando la jornada, las nubes se irán despejando y podremos ver el sol. También notaremos algo más de calor, sobre todo en Andalucía y en Extremadura, aunque tampoco hay que relajarse porque las mínimas también bajan y por las noches hará algo más de frío. Y en deportes, el Fútbol Club Barcelona empató a 3 anoche en Montjuïc en la ida de semifinales de la Champions League. Los blaugranas comenzaron perdiendo 0-2, pero un partidazo de Lamine Yamal, que marcó un gol, además de los de Ferran y Sommer en propia puerta, mantienen vivos en la eliminatoria el equipo de la ciudad condal. La vuelta la semana que viene en Milán. Para hoy comienzan las semifinales de las otras competiciones europeas. El Athletic Club se mide en San Mamés al Manchester United y busca allanar el camino a la final, que se juega en este mismo estadio. Mientras tanto, en la Conference, el Betis recibe en el Benito Villamarín a la Fiorentina. 5-4, 4-4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Buenos días, trabajadores. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 y 4 de la madrugada y hay que seguir poniendo las calles. Como siempre, arrancamos esta última hora del programa poniendo una calle positiva. Estamos a jueves y aún no nos hemos recuperado del susto que vivíamos este pasado lunes al sufrir un gran apagón y darnos cuenta de lo vulnerables que somos. Si todos nos sentimos desprotegidos ante una situación así, imagínate cómo afectó esta situación, sobre todo a los que son más dependientes. Por ejemplo, a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Los que están en un punto avanzado de esta enfermedad necesitan un respirador electrónico para no quedarse sin aire. Y claro, este pasado lunes muchos de ellos tuvieron que buscarse literalmente la vida para poder mantener en funcionamiento este tipo de aparatos. Alejandro y Águeda llevan casados 30 años y tienen 3 hijos. Ella padece esta enfermedad, padece ELA, desde hace 15 años. Por eso tienen en casa 2 aparatos respiratorios. El que está en funcionamiento y otro de repuesto, por si tienen algún problema. Cuando recibieron la noticia de que el apagón era generalizado en toda la península, lo primero que pensaron fue en cuánto tiempo podrían aguantar sin cargar las máquinas.
Las autonomías de las máquinas son de 6 a 7 horas, pero claro, no sabiendo, viendo que era toda la península, pues nos daba miedo que no nos diera tiempo, como así fue, porque a nuestra casa nos llegó muy tarde el enganche de la luz.
Desde luego la situación habría sido muy delicada. Afortunadamente Alejandro lo tenía todo pensado. Esta previsión le ayudó a tener una idea de lo más ingeniosa.
Yo ya tenía previsto para cuando hacíamos viajes el utilizar un cargador de coche que transforma de 12 voltios a 220. Y entonces poder enchufar ahí, pues mientras viajamos en el coche, pues los equipos de respiración. Entonces, bueno, pues siempre pensé que si pasaba esto del apagón cuando amenazaban, pues tener como una especie de grupo electrógeno, pero que es el coche en realidad.
Además de una buena idea, Alejandro y Águeda tuvieron también buena suerte, ya que su hijo suele coger el coche a diario, pero el lunes el apagón le impidió salir del garaje porque la puerta no funcionaba. Alejandro pudo tener todas las máquinas que necesitan cargadas y a punto.
Pues simplemente engancharlo en la batería, que claro, tiene mucha autonomía, del coche eléctrico. Y con eso pues hemos estado cargando. Cargué el tosedor, que es otro aparato que necesita para las flemas, y cargué una máquina entera. Y gracias a eso, pues hemos conseguido estar tranquilos, al menos estar tranquilos para este evento.
La empresa que fabrica este tipo de máquinas se ha puesto en contacto con ellos y con otros muchos enfermos para facilitarles algún sistema de alimentación ininterrumpida o una batería externa para que, en el caso de que esto vuelva a pasar, no tengan que depender de la extraordinaria previsión de Alejandro. Otros enfermos han tenido que desplazarse en estos días al centro de salud o al hospital más cercano para poder cargar también sus aparatos, así que por lo menos tenían una solución, aunque evidentemente era mucho más incómoda porque tenían que trasladarse desde sus casas. Son las 5 y 8 de la madrugada, 4 y 8 en las Islas Canarias. Si te parece, ponedor, vamos a seguir poniendo las calles. Y lo hacemos en este jueves, es 1 de mayo, San José Obrero, patrón de los trabajadores y Día Internacional del Trabajador. Beatriz Calderón es quien te saluda y aquí vamos a hablar con Ana Quílez, que la tengo a mi ladito. ¿Qué tal?
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Bea?
Pues bien, también, aquí pasando la mañana.
Claro que sí.
Del 1 de mayo.
De ninguna mejor manera podíamos estar pasando ahora mismo tú y yo, ¿eh?
¿Gente de tu entorno tenía algún planazo
sí,
al que no te has podido sumar?
Sí, fiesta, claro que sí.
Ah, había
fiesta,
una fiestecita.
Parranda. Sí.
Hoy había una salidita por la noche.
Sí, algún plan se ha propuesto. Yo ya directamente no contesto porque obviamente saben dónde estoy. O sea, es que no... Es absurdo que les diga,
yo
no puedo.
Voy a estar aquí, en calle Alfonso 11, número 4. Oye, hoy en Facebook hemos preguntado a los ponedores de qué hemos estado hablando, porque claro, a la 1:30 comenzábamos con nuestro temazo.
Sí, pues les hemos preguntado sobre películas, sobre cine, porque además ahora que hay mucha gente que se ha cogido puente, les hemos preguntado que además como dan mal tiempo,
sí,
y
no
tal,
dan muy bueno, no claro, sé si algún sitio se escapará,
exacto,
pero dan
si se van a quedar en casa, pues qué películas son las que nunca pueden faltar de verse cuando están encerrados con peli y manta. ¿Qué película también es su favorita? ¿Cuáles nos recomiendan? Y también, pues un poco, ¿qué actores y actrices
son sus
adoran
favoritos
y le siguen película que saquen, película que ven?
Bueno, pues de esto hablaremos en un momentito. Vamos a seguir leyendo esos mensajes y también escuchándolos, que nos habéis dejado notas de voz en el WhatsApp. Ana, también cuéntanos hasta las 6 de la mañana,
hasta las 6,
que es cuando comienza Herrera en COPE, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué otras cosas hemos preparado?
Pues vamos a hablar con una experta sobre los productos farmacéuticos que realmente son útiles y los que son un poco sacacuartos, ¿no? Uh-huh. Saber cuáles realmente nos merecen la pena comprar y nos van a hacer algo y cuáles mejor directamente ni gastarnos el dinero en ellos. Después también vamos a seguir viajando, como no, en nuestra máquina del tiempo, que esta semana está dedicada al gran Tom Jones. Así que nada, esto y mucho más ahora hasta las 6 de la mañana.
Perfecto, claro que sí. Pues de esto vamos a hablar. Te recuerdo las vías de participación. Sabes que nos puedes llamar al teléfono de estudio, que es el 950-6006. También que estamos en nuestro Facebook y en el WhatsApp 662-942-605. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 5 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Recibiendo mensajes en nuestro Facebook, hoy hablando, como decía Ana, de cine, Lorenzo nos cuenta que sus películas favoritas son El Padrino, pero la trilogía entera, 1, 2 y 3, y Río Bravo. Y luego los actores favoritos de Lorenzo son Michael Caine, Al Pacino y el gran Robert De Niro. Oye, tenemos también a Orlando, que dice, oye, por favor, felicitarme porque hoy es mi cumpleaños y hago 70 años. Orlando, muchísimas felicidades. Espero que lo disfrutes y que puedas pasar el rato con la familia. Tino Casal sonando en Poniendo las Calles, son las 5:16 de la madrugada. Estamos en directo y estamos acompañando hoy a los ponedores que trabajan o que están despiertos en este día festivo del 1 de mayo, hablando de cine, que me parece temazo.
No, es que además nunca a ti que te dicho. Encanta, vamos.
A mí me encanta, yo puedo tirarme horas hablando de...
Estás en tu salsa.
Estoy en mi salsa y además me los conozco a todos, conozco películas que claro. No tendría por qué conocer, las cosas como son, hay películas que digo, madre mía, pero esta película y algunas random, así extrañas. Pero, pensando en películas españolas, yo te voy a hacer otra recomendación.
Venga.
Y así está, y si te gusta Rocío Dúrcal, que a mí sí, es que me gustaba claro. mucho, me encantaba ver, porque la veía mucho con mi abuela, Las Leandras.
Las Leandras.
Las Leandras.
Vale, me parece? Lo apunto.
Es que le gustaba mucho Rocío Dúrcal y Celia Gámez.
Ah, claro, entonces ya
¿qué
está.
¿Qué te parece la recomendación? ¿Puede ser más random que dicen ahora?
A mí me parece maravilloso, vea, porque ¿sabes qué pasa? Que
es
de esta manera, tú luego tienes una reunión social y puedes sacar un tema que nadie más...
Te quedas con todo el
hombre.
Mundo.
Bueno, por supuesto.
Leemos mensajes de los ponedores hoy hablando de cine, de esas películas favoritas, de sus actores y actrices preferidos. Y tenemos, por ejemplo, a Raúl, que nos cuenta, pues yo no voy a salir de puente en estas vacaciones, toca cuidar de mi madre, que tiene 99 años, así es la vida. Me voy a quedar en mi pueblo, en Berrioplano, en Pamplona. Vamos a ver mucho la televisión y luego por la noche, como siempre, componer Las Calles. Mi película favorita es Pretty Woman y mis actores favoritos Richard Gere y Julia Roberts. Por eso le gusta tanto también
claro.
La película.
Luego también tienen otras juntos, ¿no?
Sí, la
novia
de
la fuga,
novia
la fuga.
Que está genial.
Sí, sí. ¿Ves? Yo tema comedias románticas es mi género. Eso ahí sí que lo controlo más.
Qué bueno.
María José nos dice, pues mira, a mí me gustan mucho las películas de los 60. Luego actores Charlton Heston, Lo que el viento se llevó con Carl Gable, o una que me encanta, Sentido y sensibilidad. La última que vi y que fui a ver al cine fue Cónclave y me encantó.
Oh, Cónclave.
Sí, sí.
Esa la tengo apuntada. Yo creo que en este puente, que no tengo puente, pero cuando esté en casa, creo que va a caer.
Que va a caer, ¿no? Elia también nos dice, vuelve a salir el nombre de Richard Gere en Oficial y Caballero y Pretty Woman. También nos dicen Mel Gibson, Charlton Heston, Harrison Ford y de actriz Julia Roberts. Y también al WhatsApp del programa también han llegado mensajes escritos que, por ejemplo, Manolo nos dice película favorita, La vaquilla de Luis García Berlanga.
¡Qué buena!
O sea que sí, tenemos un poquito de todo, desde Hollywood, ¿no? Hasta producto nacional.
Hasta, claro, pasando por aquí. Javi, que dice John Wayne, Clint Eastwood, Julia Roberts y las películas mis favoritas son Ghost y Pretty Woman, que no me canso de verlas. Y luego tenemos a María, dice, ay, pues me gustan muchas, dice el guardaespaldas, por ejemplo, Pretty Woman. Pretty Woman ha salido un montón.
Mucho.
La de Pretty Woman está claro que por eso cada vez que la ponen en la tele es de las más vistas.
Sí, sí.
Luego Rambo, La máscara de hierro.
Ay, esa
Ghost,
me gusta mucho.
Dice, las he visto montones de veces y no me canso. En España me encantaban Ozores, Pajares y Esteso. Paco Martínez Soria, por supuesto, Florinda Chico, Rafael Aparicio y Gracita Morales, entre otros de la época, que a ella pues le encanta.
Claro,
genial,
sí.
La verdad, los mensajes hoy de los ponedores contándonos pues cuáles son sus películas favoritas, sus actores y actrices favoritos. Tenemos ahora, vamos a seguir leyendo a lo largo de esta hora, pero tenemos que entrar de lleno en el mundo de los medicamentos. A esta hora, a las 5:20 de la mañana, voy a hablarte de las farmacias. Estos establecimientos son puntos de confianza y, de hecho, hay personas que acuden a ellos no solamente a comprar los productos que les ha recetado el médico, sino también en busca de consejos. En la mayoría de casos, todo irá bien, porque los farmacéuticos son gente de confianza y grandes profesionales. Pero en esta vida no es oro todo lo que reluce. Esto que te voy a contar no es nada. nada nuevo. La eficacia de ciertos medicamentos ha estado cuestionada por los expertos en algunas ocasiones. Muchas veces vemos anuncios en la televisión, llegamos a la farmacia y pedimos eso que hemos visto. Bien, pues ahí es donde inciden los expertos en que hay que tener un poquito de cuidado. En algún momento de nuestra vida, todos nos hemos hecho la pregunta de, bien, he comprado este fármaco, ¿realmente me va a servir de algo? Esto es algo que ha intentado esclarecer Esther Samper, que es médico y divulgadora, en un libro, El lado oculto de la farmacia, una obra que trata de desmontar los engaños a los que están sometidos los consumidores a la hora de comprar ciertos medicamentos que pueden no ser tan eficaces como nos hacen creer, como nos venden. Esther Samper, doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, el libro se titula El lado oculto de la farmacia, así que la pregunta es sencilla. ¿Cuál es ese lado oculto?
Pues el lado oculto de la farmacia son básicamente esos productos que podemos encontrar en sus estanterías y que en realidad no tienen eficacia demostrada. Y aquí encontramos pues desde medicamentos homeopáticos que no sirven para nada más allá del efecto placebo, hasta algunos productos, digamos, crisis, que podrían tener utilidad para algunas indicaciones, pero que se venden muchísimo para problemas de salud para las que no tienen ninguna eficacia.
Uh-huh. Esther, tú eres médico y evidentemente sabes de lo que hablas. Lo último que queremos, claro está, es alarmar a la población. De lo que tratas con tu libro es de advertir, ¿no?
Así es, se trata básicamente de avisar a la población sobre la eficacia de determinados productos de salud. Hay que tener en cuenta que si son productos muy seguros, pero que sean eficaces, bueno, eso ya es otra historia muy diferente.
Uno de los temas en los que más hincapié haces en el libro es el tema de la homeopatía, lo comentábamos, seguro empezábamos a hablar. Es cierto que su eficacia siempre ha estado bastante cuestionada.
Sí, así es. De hecho, no hay ningún medicamento homeopático en el mercado en España que esté aprobado como medicamento y que tenga registro sanitario. Esto significa que ahora mismo no contamos con ningún remedio homeopático que haya demostrado en ensayos clínicos su eficacia. Están ahí en una especie de nebulosa, limbo legal, que vamos, les sitúa en una posición privilegiada dentro de la farmacia cuando en realidad son meros placebos y no han demostrado nada.
Claro, entonces mi pregunta es, ¿por qué se vende en una farmacia?
Pues es una historia muy larga, pero básicamente ha habido una permisividad legal de esto que en cualquier otro ámbito sería una estafa, pues claro. Aquí es una estafa legal permitida. Y básicamente ha sido una tolerancia hacia el sector de la homeopatía como negocio, porque en realidad desde un punto de vista sanitario y médico no tiene ningún sentido que se vendan en farmacias productos que en ningún momento han demostrado su eficacia clínica.
De todas formas, si no me equivoco, el mercado de la homeopatía cada vez tiene menos adeptos, ¿no?
Pues hemos visto que la población general está más informada sobre la eficacia de estos remedios que suponen en realidad, y se ha visto que ha bajado muchísimo las ventas de estos productos homeopáticos. Y no es solo una tendencia en España. Por ejemplo, en Francia se ha dejado de financiar públicamente estos medicamentos homeopáticos, y también en otros países pues se ha puesto una serie de limitaciones a la financiación, precisamente porque cada vez está más claro que la homeopatía pues no puede funcionar, y además en los ensayos clínicos que se realizan, que son aquellos más rigurosos, no encontramos más efecto más allá de un placebo, de una simple pastilla de azúcar.
Claro. Siguiendo el curso de la conversación y hablando sobre plantas medicinales, en el libro afirmas que el aloe vera, por ejemplo, puede llegar a ser cancerígeno.
Bueno, no lo digo yo, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria lanzó un comunicado en el año 2018 en el que avisaba que la aloe vera, la planta consumida, ingerida, podía ser potencialmente carcinógena. Y esto se debe a que se han realizado experimentos en modelos animales y han visto pues que se incrementaba el riesgo de cáncer en ellos.
Vale, o sea que podemos estar tranquilos los que utilizamos, por ejemplo, cremas con aloe vera, que no tienen nada de malo, que el tema es la planta ingerida, lo que podría ser perjudicial.
Sí, sí, en crema es algo muy diferente y sí que es verdad que parece que hay indicios de que podría ser útil para diferentes afecciones de la piel, por ejemplo, heridas, quemaduras, pero realmente cuando vas a analizar la evidencia científica, los ensayos clínicos que hay, pues son en realidad pruebas muy dudosas. Realmente no contamos con una demostración clara de las propiedades de la aloe vera para tratar la piel. Podría ser que realmente fuera útil, pero por ahora no lo podemos garantizar.
Uh-huh. Otra pregunta, la valeriana, por ejemplo, ¿es efectiva? En este programa, que al final escucha mucha gente que padece insomnio, nos interesa saber qué productos nos pueden ayudar a conciliar el sueño de verdad y cuáles no deberíamos consumir.
Pues con la valeriana encontramos un popurrí de ensayos clínicos que uno no encuentran beneficios para el insomnio, otros sí. Entonces hay mucha controversia sobre su utilidad. Y precisamente como no hay nada claro, la Academia de la Medicina del Sueño Americana, pues en 2017 no recomendaba usar valeriana para el insomnio crónico en adultos. Entre otras razones, porque no está claro que sea de utilidad y por el otro porque pues hay otras opciones de tratamiento pues con más eficacia demostrada.
¿Hablas de otras opciones, como por ejemplo?
Pues, por ejemplo, la melatonina cuenta con una evidencia científica ligeramente superior.
¿Y qué hay de los complementos dietéticos, de las vitaminas, por ejemplo?
Sí, pues en los complementos dietéticos realmente encontramos de todo. Hay que tener claro que si una persona tiene algún tipo de déficit nutricional o algún requerimiento especial, por ejemplo, las embarazadas, los complementos dietéticos pueden ser muy útiles. Ahí tenemos, por ejemplo, el ácido fólico, que se recomienda mucho a embarazadas porque disminuye mucho el riesgo de defectos del tubo neural en bebés. Y es algo ampliamente conocido. Sin embargo, lo que vemos en el panorama general de los complementos dietéticos es que se venden para un montón de indicaciones que no han demostrado su utilidad, por ejemplo, para reforzar las defensas, para la memoria, para la vitalidad, para las articulaciones. Y entonces ahí encontramos pues muchísima publicidad engañosa que realmente pues no está respaldada por ensayos clínicos.
Uh-huh. De hecho, el consumo de estos complementos se acentuó, por ejemplo, con la pandemia, creo, ¿no?
Sí, de hecho, el miedo al contagio por el coronavirus y a tener una COVID-19 grave, pues ha sido un momento fantástico para las empresas detrás de los complementos dietéticos que han difundido pues mensajes como pues ayuda a las defensas, refuerza las defensas. En algún caso más extremo, pues podíamos encontrar incluso algún laboratorio de estos productos que afirmaba curar la COVID-19. Las autoridades actuaron contra esta empresa, pero realmente hemos visto que en general pues se han difundido muchos mensajes difusos, engañosos en torno a la capacidad que podían tener los complementos dietéticos para tratar pues la COVID-19 o para prevenirla.
Está claro. Esther, conocemos que las enfermedades de salud mental, como puede ser también la ansiedad o la depresión, han experimentado también, experimentaron desde el año 2020 un aumento, ¿no? Con el tema del confinamiento. Precisamente hablas de los antidepresivos, afirmando que se está abusando, que llevamos años en España abusando de ellos, ¿no?
Sí, es importante aquí el contexto. Los antidepresivos son muy útiles para las depresiones graves, pueden pues eso, salvar la vida a muchas personas, pero también hay que tener en cuenta que no se recomiendan como primera opción para las depresiones leves y según qué casos de las moderadas. Y la razón es relativamente sencilla. En estas formas menos graves de la enfermedad, la probabilidad de que estos tratamientos farmacológicos sean efectivos pues es muy pequeña y en cambio el riesgo de efectos adversos es muy grande. Entonces, la balanza beneficio-riesgo nos dice que no tiene sentido pues recurrir a estos medicamentos y que se debe priorizar la atención psicológica. El problema es que hay un déficit muy grande de profesionales de la psicología y de la psiquiatría en España, sobre todo en la sanidad pública, y esto implica muchas veces que el único tratamiento que reciben la absoluta mayoría de los pacientes se basa en uno farmacológico que no está realmente indicado en la mayoría de los casos cuando son formas leves o moderadas de la depresión.
Hemos hablado en muchas ocasiones de este tema, que lo que tendría que haber es más atención personal y no tanto recetar.
Exactamente, más atención psicológica, psiquiátrica especializada y menos recurrir exclusivamente a tratamiento farmacológico de forma crónica, cuando en muchos casos pues probablemente se esté causando más daño que beneficio. Uh-huh.
Tenemos que ir terminando, pero no quiero dejar de hablar, por ejemplo, de los antigripales, que también pones en duda la eficacia, ¿no?
Sí, bueno, aquí hay que distinguir varios grupos. Todos sabemos que, por ejemplo, el ibuprofeno, el paracetamol, alivia síntomas como el dolor o la fiebre, pero hay muchos medicamentos que se dirigen a síntomas específicos, por ejemplo, la tos, los mocos, la congestión nasal, que en muchísimos casos, en prácticamente la mayoría, no se aconsejan para nada. Por ejemplo, para tratar la mucosidad, lo más aconsejable es hidratarse con frecuencia, porque los fármacos que hay en el mercado contra los mocos pues no han demostrado realmente su eficacia para gripes y resfriados. Y lo mismo pasa contra la tos, que bueno, aquí la mayoría tampoco han demostrado eficacia. Y además que durante una gripe o un resfriado, si tenemos mucosidad, no se recomienda para nada tratar la tos, porque es un mecanismo de defensa y es precisamente el papel de la tos es expulsar la mucosidad. Si inhibimos este reflejo, que es de protección, podemos estar pues retrasando la recuperación de estas enfermedades infecciosas respiratorias.
Bueno, por último, para que nuestros oyentes puedan ir a la farmacia y estar seguros de que los medicamentos que van a tomar son beneficiosos. ¿Esto cómo podemos averiguarlo? ¿Cómo podemos estar seguros?
Sí, pues lo primero es consultar a un médico, un farmacéutico de confianza, defensor de la medicina basada en la evidencia, de los ensayos clínicos y que nos aconseje pues cuál es el mejor tratamiento. Es decir, la absoluta mayoría de profesionales son muy rigurosos y si tenemos dudas pues podemos preguntarle su opinión a dicho profesional sobre la homeopatía o sobre tomar, por ejemplo, vitaminas para tener energía o para concentrarse, porque si este profesional nos recomienda alguno de estos productos para estas indicaciones, pues tenemos serias dudas de la fiabilidad de sus recomendaciones.
Bueno, está claro que lo mejor siempre es hacer caso a los profesionales. Esther Samper, autora del Lado Oculto de la Farmacia, gracias por aclararnos estas dudas, por no alarmarnos, sino alertarnos de la eficacia o no de ciertos medicamentos, pues para que no hagamos el canelo. Gracias de verdad por poner las calles con nosotros y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Así vamos avanzando en esta madrugada, 5:33. Hay que seguir poniendo las calles. I would take the stars out of the sky for you. Stop the rain from falling if you'd ask me to. I'd do anything for you, your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Oh, words cannot express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I paid a price. Everything that I possess, I gladly sacrifice. Oh, you to me.
so far apart. Maybe given time you'll have a change of heart.
Oh, if it takes forever, girl, then I'm prepared to wait.
Prepare to
the
wait.
The day you give your love to me won't be a day too late.
Oh, you to me are everything, the sweetest song that I can sing. Oh,
mira, mi película favorita es Forrest Gump. Y actores, depende de las películas. Unas veces me gustan unos y otras veces otros. Y luego de Paco Martínez Soria, que estabais hablando, hay una que me río mucho, que es Vaya par de gemelos. Y
también
otra que es Estoy hecho un chaval. Un beso.
Sí. Bueno, Paco Martínez Soria es que es un gran descubrimiento si alguien no lo ha descubierto todavía.
Es que además sus expresiones faciales, ya no solamente como
era,
hablar,
era actorazo.
Sí, sí, sí.
O sea, y además era...
¿Es aragonés?
Es aragonés, claro.
Sí, sí.
¿De dónde era, concretamente?
Pues espérate, te lo voy a mirar, ahora me has pillado. Paco Martínez Soria, lo vamos a mirar aquí, ahora mismo. Tarazona, eso está por Zaragoza, creo recordar.
Tarazona,
sí, 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 sí.
Bueno, ahí le tienes, al aragonés.
Nada, nada, aquí orgullo.
Si es de la tierra, y de verdad que no habías visto películas de Paco Martínez Soria.
Me he visto, lo que pasa es ya el repertorio
entero.
¿Quieres
que barrer para casa, hombre?
No, no me lo he visto, no, sí, exactamente, Tarazona está en la provincia de Zaragoza.
Menudo actorazo y qué divertidas las películas. Y además, con qué gusto las hacía, da igual la broma que echara. Bueno, hablando hoy de cine, hemos estado con nuestros ponedores, pero a esta hora hay que escuchar y hay que conocer las profesiones que tienen algunos de los que nos están escuchando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Elías, por ejemplo, que nos ha mandado un mensaje en Facebook, dice: yo, como siempre, pues me encuentro trabajando. Yo soy panadero, así que hay que estar al pie del cañón y aquí no hay festivo que valga, claro.
Claro que no. Richard y Toral nos dicen: buenos días, nosotros estamos de camino a Sevilla desde Alicante en nuestro camión y, por supuesto, somos ponedores.
¡Hola! Muy buenos días y madrugadas, que ya que vamos arrancando para el trabajo como corresponde. Y eso sí, el saludo que me corresponde, mi compañero de trabajo, Los Ángeles, del Gusto de la Vega. A Paco, que lleva su caminaco grande. A Pablo, la garita. A Raúl, vestido azul. Y cómo no, yo con mi chispa de la vida, con mi Mari Carmen, que la lleva a su curro. Pues nada, sin más ni más, y como tiene que ser, al trabajo que vamos diariamente, a limpia limpia de la calle, en el Perellonet y en el Saler, servidor usted en estado puro, Magistri Manolo, desde Valencia.
Gracias por estos mensajes, como el de Antonio, también desde Oliva de la Frontera, en Badajoz. Otro ponedor que le toca trabajar el 1 de mayo, claro, porque está vigilando una empresa de carbón.
Marín, desde Zaragoza, nos dice: hoy vamos mi marido, mi hijo y yo a trabajar a la frutería. Y dice eso, pasando el día del trabajador currando, pero por lo menos juntos. Y nos dice: somos ponedores.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea, un camionero que acaba de cruzar ahora España por la Junquera. A parar ahora, a tomar un cafelito y a seguir para adelante. Vengo de Suiza. Nada, que soy ponedor.
Bego también es ponedora, ya es enfermera, dice: oye, cada día me gusta más mi profesión, estoy un poquito agotada, estamos muy cansados, pero estamos encantados.
Víctor Camacho nos dice: buenos días, equipazo, desde Talavera de la Reina, saludos de un placa blanca de la Universidad Castilla-La Mancha, os mando un abrazo enorme.
Hola, buenos días, Pulpo. Soy ponedora desde hace mucho tiempo. Estoy trabajando desde las 10, termino a las 6, y cuando no trabajo también os escucho desde casa. Un saludo.
Tenemos a Fati, que hoy nos ha mandado un mensaje. Dice que es un fanático del programa, que nos escucha además a diario del camino al trabajo, y también mientras que trabaja. Hoy no, hoy Libra, pero qué también bien. Nos ha escuchado y nos ha dejado el mensaje. Yo me dedico al reparto en un supermercado muy famoso de Cantabria, Lupa, y nos cuenta que a él le encanta también su trabajo de repartidor.
Oye, qué maravilla, ¿eh? Cuando se disfruta de un trabajo, se agradece y mucho. Daniel nos dice, saludos, Bea, Ana y equipo, soy camionero en Madrid y aquí me pilláis haciendo la ruta Madrid-Vigo llevando paquetería.
Buenos días, Pulpo, muchas gracias por hacernos la noche mucho más llevadera. Yo trabajo en un centro penitenciario y la verdad que escuchándote, pues la verdad que la jornada se hace bastante corta. Muchísimas gracias a todos.
Y Marcelino, terminamos con él, que es electricista. Dice, mira, claro, a mí en el pueblo me llaman el Chispas. Claro, normal, es súper habitual.
Miguel nos dice, saludos, os oigo desde las 3 de la mañana y aquí voy con mi furgoneta llevando pescado rico para varios restaurantes en Madrid.
Buenos días, Pulpo. Soy nuevo, llevo 2 semanas como ponedor de las calles, soy conductor de autobuses y estoy haciendo el Lugo. Suelo estar por la zona de Velilla, San Antón, Mejorada, Coslada, San Fernando y Madrid. La verdad que me ayudáis mucho en pasar la noche, se me hace cortita.
Bueno, nos encantan ponedores nuevos también que claro. tenemos, ponedores que nos han descubierto hace poquito y que nos siguen. Bueno, gracias, por cierto, a todos los que nos han dejado mensajes en Facebook y también en el WhatsApp, esas audio rondas en el 662-942-605. Pero ahora tenemos que viajar con nuestra máquina del tiempo. En esta ocasión, esta semana, lo estamos haciendo con canciones, las más exitosas, de Tom Jones. Nos vamos a parar además en el año 71, cuando el artista galés lanzaba su She's a Lady, canción que grabó un año antes, pero que se convirtió en el primer sencillo del disco que llevaba el mismo nombre. Este tema fue el que más éxito cosechó en Estados Unidos, alcanzó los primeros puestos en la lista Billboard. Como curiosidad, hay que decir que la canción, la letra no es original de Tom Jones, sino que unos años antes, en el 70, fue escrita y también publicada, lanzada por Polanka. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady.
piensas.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisoras sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¡Que somos
ponedores!
Carlos Moreno el Pulpo presenta Poniendo las calles en COPE.
Y así vamos llegando a las 6 de la madrugada. Ya sabes, ponedor, que a nosotros en nuestro programa nos encanta conocer también un poquito los otros temas que han tratado en programas de COPE. Tras el apagón, los trabajadores, muchos, se han preguntado en estos días sobre cómo afecta desde el punto de vista laboral el que el lunes no pudiera trabajar desde casa o no pudiera acudir a mi puesto de trabajo, ¿no? Vamos a escuchar lo que nos contaba un experto en Herrera en COPE.
Ahora quiero contestar a una pregunta concreta que puede que se haga usted o alguien de su entorno. Usted trabajador o empresario, hay incógnitas, hay dudas que tiene la gente. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa con todos aquellos que no pudieron llegar al trabajo el día del apagón o al día siguiente? ¿Van a cobrar ese día en su sueldo? ¿Que tienen algún tipo de obligación, de responsabilidad? Vaya a preguntárselo a don Juan Manuel Ortiz, que es vocal de la Junta Directiva de ASNALA, perdón, Asociación Nacional de Laboralistas. Don Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Hay mucha gente que cobrará la nómina de abril. ¿Puede la empresa no pagarme ese día que no he trabajado por causa del apagón?
No tiene en principio por qué. Es decir, hicimos un máster ya después de la pandemia con este asunto de catástrofes naturales, que después, pues con la Dana y con otras catástrofes que hemos tenido, provocó que a final del año pasado se introdujera precisamente una modificación en el Estatuto de los Trabajadores sobre los permisos retribuidos. Y se establece que hasta 4 días por estas causas de catástrofes naturales, el trabajador dispondrá de un permiso retribuido. Que evidentemente no afecta a su salario como consecuencia, pues evidentemente, de una situación tan conflictiva como se produjo el lunes. Por lo tanto, el hecho o bien de no poder asistir al trabajo o tener que abandonar el trabajo porque evidentemente no se podía trabajar sin luz, pues no debe de conllevar ningún tipo de detrimento en el salario del trabajador. Otra cosa es que esta situación se hubiera extendido, lo cual se prevé también legalmente, y la empresa hubiera adoptado pues, algún tipo de decisión de suspensión temporal de la relación laboral durante la situación de esta catástrofe, cosa que no sucedió porque, gracias a Dios, pues fue algo solamente que el lunes, y el martes casi se pudo reanudar por completo la actividad.
Claro, o sea que los que no pudieron acudir el martes también están dentro de esos 4 días. Entiendo que el Estatuto de Trabajadores, que me acababa de decir usted que establece un permiso retribuido de hasta 4 días, ¿esto en cualquier supuesto se aplica?
Bueno, tenemos el año pasado, en las distintas legislaciones se hizo una ampliación bastante, bastante grande de los permisos retribuidos del trabajador por causas sobre todo de enfermedad, y precisamente en un real decreto que venía como consecuencia de las disposiciones para la DANA se introdujo un nuevo apartado dentro del artículo 37, que es el que regula los permisos retribuidos, precisamente para regular estas situaciones de catástrofe o de fenómenos naturales, como pueden ser inundaciones o cortes de carretera, etcétera, etcétera, por nieve o por otros fenómenos atmosféricos, sí, que impidan al trabajador, evidentemente, llegar a su puesto de trabajo o que tengan que, digamos, conllevar una suspensión de la prestación de servicios.
Claro.
Por lo tanto, esto es una situación que al trabajador no le puede, claro, penalizar.
Y en el caso de que penalice, en el caso de don Juan Manuel, que la empresa descuente ese día y nos diga que hay que recuperar, ¿qué tendría que hacer una persona que se vea en esa situación?
Evidentemente hacer una reclamación de ese día, porque no, evidentemente la empresa no se lo puede descontar, con lo cual lo que tiene que hacer sería hacer una reclamación de cantidad. Creo, claro, que estas situaciones, la verdad es que España somos muy solidarios en este aspecto y no creo que vaya a conllevar ningún tipo de detrimento, pues es una causa sobrevenida, creo que por todo el mundo entendible. Y lo que sí, en este caso, el gobierno sería quien debería de actuar, pues realizando una bonificación en la cotización o en los gastos que a la empresa le suponga precisamente el abono de este día o dos días, pues realizando bonificaciones como ya se han hecho en otras catástrofes. Por lo tanto, esperaremos que en breve pues haya algún pronunciamiento a ese respecto, pues para ayudar a las empresas a que los trabajadores no tengan ningún detrimento.
Qué bien. Bueno, qué útil esta información, don Juan Manuel Ortiz, vocal de la Junta Directiva de ASNALA.
ASNALA, Asociación Nacional de Laboralistas.
Don Juan Manuel, un abrazo.
Pues nada, igualmente.
Y así, con esta información que me parecía importante tener en cuenta, hay mucha gente, muchos mensajes de ponedores que nos han preguntado si los problemas que tuvieron para trabajar lunes y en algunos casos también martes generaba algún problema. Y mira, nuestros compañeros de Herrera en COPE habían tratado el tema con un experto. De este modo, hemos llegado a las 5:52 de la madrugada. Nos despedimos dejando las calles puestas. Hasta mañana, que volveremos otra vez a estar por aquí a eso de la 1:30 de la madrugada. De momento te vamos a dejar con los compañeros de Herrera en COPE. Te doy las gracias, ponedor, como siempre, por estar ahí, por estar acompañándonos, por seguirnos, y deseo de verdad que tengas un feliz jueves, hoy festivo por el 1 de mayo.
Una araña, bebé de sudor que empaña el cristal de mi habitación, y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Que no te quiero mirar, pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. Te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo, y en las paredes del metro y en los ojos de la gente, hasta en la sopa más caliente. Loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada. Tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa. Como camarón, tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña. Bebé de sudor que empaña el cristal de mi habitación, y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Y a veces me confundo y pico a tu vecina, esa del segundo que vende cosas finas. Y a veces te espero en el bar de la esquina con la mirada fija en tu portería. Y a veces me tomo de un bocado el mundo, y a veces te siento y a veces te tumbo. A veces te leo un beso en los labios y como yo no me atrevo, me corto y me abro. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy construyendo mi camino para ser el mejor jugador de la historia. Es mi sueño, pero una de las claves para mí es el disfrutar.
Carlos tiene que elegir quién quiere ser.
Quiero decidir yo y si me equivoco, me quiero equivocar yo.
Carlos Alcaraz, A mi manera, una serie de deportes de Netflix, ya disponible solo en Netflix.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
Ahora con la banana.
A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1,000 modelos. Solo en Multiópticas.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los periodistas libres siguen publicando escándalos que afectan directamente al gobierno. Y porque la justicia sigue estrechando el cerco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Habrá más imputaciones, se abrirá juicio oral a los investigados y si tienen que llegar, llegarán las condenas.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Esta semana se han cumplido los primeros 100 días del segundo mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Este periodo, tradicionalmente considerado una ventana de cortesía, ha resultado frenético. El presidente ha firmado nada menos que 143 órdenes ejecutivas. El escenario más extremo se ha cumplido. El magnate norteamericano ha asumido el poder con un enfoque abiertamente populista. Las amenazas arancelarias no solo han socavado un pilar esencial de la política comercial estadounidense, poniendo en riesgo el comercio mundial, sino que además sus constantes vaivenes han evidenciado la inestabilidad del gobierno. En el ámbito internacional, Trump ha debilitado su compromiso con la